Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate.
Si querés enterarte de las últimas novedades y tendencias en el mundo de los negocios, la tecnología, la moda, el consumo, los deportes y hasta del espectáculo, quédate, porque ya comienza The Cantor La Justa, con la conducción de Damián Cantor.
Gracias a todos, día lunes, otoñal, el clima un poquito desapacible, ya entramos y nos estamos preparando para el otoño, una nueva, aunque falte una semana cronológicamente, para el inicio de la estación. Un día lunes cargadísimo de información, digamos, tenemos mucha novedad en lo que tiene que ver a lo político y lo que se viene hablando durante todo el fin de semana con respecto a la crisis expuesta, cada vez más expuesta, entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidente Cristina Kirchner. Novedoso, por no decir insólito, el blanqueo por parte de la portavoz Gabriela Cerruti de decir que la vicepresidenta Cristina no le atiende el teléfono al presidente, por lo cual complica muchísimo más. Y en este contexto, la disparada de la inflación encendió todas las alarmas, tanto del gobierno como del resto de los actores de la vida económica que tienen que ver con el consumo masivo. En este momento hay una reunión, una cumbre, una mini cumbre entre los directivos de los principales fabricantes de consumo masivo y alimentos, la COPAL, varios de los principales productores que abastecen a los supermercados, almacenes y tiendas de autoservicio, con Matías Culfa, el ministro de Desarrollo Productivo, y Roberto Ferretti. Lo que se viene elaborando hoy a las 3 de la tarde, dijo Culfas, que iba a anunciar una serie de medidas para retrotraer los alimentos a los precios al mes de febrero. Habrá que ver cómo hacen el tema de la ecuación. Lo que digo es que los índices, el último dato de la inflación que dio a conocer el INDEC, 4,7% de inflación para el mes de febrero, y se anticipa un marzo mucho más caliente, pero por sobre todas las cosas, el índice de la canasta alimentaria, que dio 7,5% en el promedio, pero por sobre todas las cosas, y lo que más alarma al gobierno, es que en el GBA, en el conurbano, los alimentos subieron casi 9%, 8,6% en el promedio con las bebidas, pero 9,1% en el tema alimento. Eso repercute precisamente en el principal bastión del kirchnerismo y el mal humor expresado. ¿Qué es lo que se va a anunciar? Bueno, son todas series de especulaciones que se vienen diciendo y trascendidos por parte del gobierno y también por parte de las empresas. Posiblemente una ampliación del plan de precios cuidados, una receta absolutamente conocida, y absolutamente conocidos también los resultados, el rotundo fracaso. El secretario de Comercio, Roberto Feletti, asumió en octubre, ya lleva 5 meses, y eso que aplicó en el medio un congelamiento de precios. De los 5 meses, 4 los alimentos subieron por encima de la inflación. El último dato que veníamos comentando tiene mucho que ver con eso. ¿Qué responde el gobierno? ¿Cuál es la respuesta que se espera? Bueno, lo principal es el armado de un fondo compensador, un fideicomiso se le llama, un fondo compensador para el trigo por la suba muy veloz que tuvo a partir del conflicto con Ucrania, para compensar precisamente los costos en el mercado interno y morigerar el precio en el mercado interno. Ayer solamente, y disculpen la que sea autorreferencial, ayer fui a comprar 1 kilo de pan. En realidad compré 0,5 kilo de pan en un barrio común de clase media baja, de clase trabajadora, ni muy coqueto ni mucho menos, digamos en el promedio, 400 pesos el kilo de pan. El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, había establecido un acuerdo con molineros y panaderos, un precio de referencia de entre 2,20 y 2,60 el kilo. Bueno, ya está en torno a los 400, no en todos los lugares, obviamente, pero eso marca el ritmo, la pausa y la pauta que viene marcando. ¿Qué es lo que va a anunciar el gobierno? Bueno, ya veníamos diciendo, un posible fideicomiso con el aumento de las retenciones a la harina de soja y a los aceites, a las exportaciones, para derivarlos a este nuevo fideicomiso, fondo compensador, para subsidiar el precio del trigo en el mercado interno. Otras cosas, otras medidas posibles, bueno, una ampliación de lo que del programa de precio cuidado, que hoy tiene una canasta de 1.321 productos. ¿Soluciona algo ampliar la cantidad de productos? Vaya uno a saber. Y lo más interesante, y vamos a estar hablando de eso en parte de este programa, tiene que ver con la diferencia, la brecha enorme, cada vez más abrupta, entre los precios que existen en las grandes cadenas de supermercados y los almacenes, autoservicios y demás. Y eso, dicen, tiene mucho que ver con la aplicación de este tipo de controles. También hablan de que ya hay faltantes, muchos productos no fabricantes no lo entregan, obviamente los costos no les están dando, y efectivamente contra la rentabilidad de un negocio no hay con qué darle. Si uno trabaja o un fabricante trabaja pérdida, a la larga termina fundiéndose. Soportan obviamente los que más espaldas tienen, pero esto no implica que se trabaje a pérdida, y algunos dicen que esa compensación por lo que pierden en las ventas de los supermercados se derivan a otro tipo de canales, como los autoservicios, los almacenes, las tiendas de barrio, que es precisamente donde los sectores más vulnerables compran sus productos, su canasta, por una cuestión de ahorro, de tiempo, porque no tiene lógica ir a un gran hipermercado para comprar algunos productos básicos y elementales, y esos productos los pagan muchísimo más caro que lo que podrían llegar a conseguirlos en las grandes cadenas de supermercados. Un poquito de política y mucho tema precio-inflación es parte de la agenda informativa del programa del día este lunes. Lo invito al señor Claudio Pérez a una primera pausa musical y ya estamos charlando de todo esto que estuvimos comentando.
more for JJ.
Veníamos diciendo que en el ámbito político lo más preocupante es la fractura expuesta que hay en la coalición gobernante, especialmente entre el presidente Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Decíamos también que lo más insólito es que la portavoz del gobierno, Gabriela Cerruti, blanqueó sin más, no se sabe si por orden de Cristina o si por orden del presidente de la Nación, blanqueó efectivamente que la vicepresidenta no le responde los llamados al presidente. Nosotros tenemos mucha mejor suerte, porque cuando llamamos a Carlos Fara, un analista político y amigo de la casa, él siempre nos responde, por lo cual no podemos estar hablando de una fractura expuesta entre nosotros. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Un panorama realmente inquietante en cuanto a la crisis que hay en la coalición gobernante. ¿Qué tipo de análisis haces?
Bueno, mira, primero, digamos, decir que es una desavenencia sin retorno, ¿no? Porque es una diferencia conceptual sobre un tema clave y que además no termina acá. Digamos que esto recién empieza, porque ahora hay que aplicar el acuerdo con el fondo y eso va a traer, digamos, una serie de dolores de cabeza al gobierno, digamos, y va a profundizar permanentemente la conflictividad entre Alberto y Cristina, eso en primer lugar, ¿no? Con lo cual, digamos, de alguna manera lo que te muestra es un panorama complicado, muy complicado para el propio Alberto de acá hasta que termine su mandato. Yo no creo que esta situación vaya a mejorar, más allá de que pueda haber eventualmente como alguna suerte de tregua, ¿no? Uh-huh. Lo otro es que me parece que probablemente, más allá de que haya, digamos, una ruptura política, conceptual muy clara, vos tenés, digamos, todavía al cristinismo adentro del gobierno, tenían, digamos, en la desavenencia con el tema del fondo, tenían, digamos, una buena excusa como para retirarse del gobierno y romper los bloques, etcétera, y no lo hicieron. Porque creo que acá, digamos, el que rompe pierde, ¿no? Y entonces me parece que el cristinismo lo que no quiere es que se lo acuse de facilitarle un triunfo a la oposición en 2023, si es que efectivamente se rompe. Y entonces, desde ese punto de vista, esto va a estar todo el tiempo, vamos a vivir todo el tiempo una situación de incertidumbre, con, digamos, durmiendo con el enemigo.
Ahora pregunto, cuando hablas del 2023 o con miras al 2023, uno cuando habla de una ruptura entre el presidente y vicepresidente, es inevitable no pensar en Chacho Álvarez. El tema es si está en riesgo la gobernabilidad, si esto escala, ¿no?
Sí, a ver, mira, en principio te diría que para cosas, digamos, que sean absolutamente imprescindibles, seguramente va a, digamos, a contar el gobierno con, a, por lo menos fácil, facilitar facilitación del quórum por parte de la oposición, ¿no? Eso, digamos, como ya lo hemos visto, digo, me parece que solamente en algunos temas, digamos, que haya gran acuerdo, el Congreso podrá de alguna manera funcionar. Ahora, desde ese, digo, una cosa, digamos, es que vos estés como en riesgo político institucional, otra cosa, digamos, es que tengas dificultad de llevar adelante ciertas cuestiones. Me parece que esta segunda cuestión es donde hay que poner la mirada, por no tanto en la primera. Digo, me parece que en ese sentido nadie quiere, digamos, no, echarle más leña al fuego necesariamente.
¿Cuál es la supervivencia de la vicepresidenta? Supervivencia política, estoy hablando, obviamente, de la vicepresidenta en caso de un nuevo quiebre, teniendo en cuenta que no fue, digo, tomó decisiones muy erradas desde que tomó la conducción del frente del cristinismo, de lo que llamemos del kirchnerismo. Digo, digo, ¿cuál es la supervivencia de Cristina, supervivencia política, insisto, de aquí en adelante, con una nueva ruptura y un nuevo fracaso de una fórmula política que ella misma impulsó?
Sí, mira, me parece que, primero, ella, refresquemos la memoria, ella necesitó recurrir a Alberto porque está claro, digamos, que con ella no alcanzaba para que en la oposición en ese momento ganase, ¿no? Y eso sigue siendo así, y yo te diría que inclusive, digamos, quizá con más, ya más con más desgaste en esta situación. Con lo cual ella ya no puede ni recurrir, digamos, a una fórmula mágica como la que hizo con Alberto, y ella, digamos, ir a la cabeza es absolutamente, digamos, imposible, digamos, que pueda volver a la presidencia. Con lo cual, creo que todo implica, digamos, replegarse sobre la provincia de Buenos Aires para que, controlando el peronismo de provincia de Buenos Aires, ellos sean primera minoría, ¿no? Por lo menos de base, y que eso le pueda dar, digamos, nuevo cargo a Cristina en 2023, seguramente con senaduría por la minoría, como pasó en 2017. De esa manera tiene fueros por toda la cuestión judicial, y a partir de eso puede tratar de ir controlando algo de la situación, pero, digamos, con un frente de todo ya, digamos, sumamente desarticulado, con lo cual, digamos, es pan para hoy, hambre para mañana eso,
Y en el caso de Alberto, teniendo en cuenta la ingrata tarea que le espera en el ámbito económico, tiene que, nada, cumplir con las pautas del acuerdo que firmó con el fondo, y en este contexto de debilidad política, ¿cómo puede avanzar o qué grado de eficacia puede llegar a tener si espera alguna señal por parte de Cristina, ¿no?
No, o sea, a ver, yo, si fuera Alberto, digamos, obviamente no esperaría nada de Cristina, ¿no? Digamos, acá yo te diría que el principal foco va a tener que ver con el tema subsidios a los servicios públicos, subsidios energéticos, que son buena parte del dolor de cabeza del déficit. Lo ha remarcado, digamos, el fondo muy especialmente, y porque además de todas las medidas que tiene para tomar por delante el gobierno, es la que tendría más alto impacto cotidiano para buena parte de los argentinos. sobre todo, digamos, en el área metropolitana de Buenos Aires. Uh-huh. Entonces, después, digo, tiene que aumentar la tasa de interés, que ya la viene aumentando. Eso, digamos, trae consecuencias, digo, pero no son de la noche a la mañana. Un incremento, digamos, en la velocidad de la devaluación, reducir la emisión monetaria. Hay gastos que, obviamente, digamos, va a tener que cortar. Guste o no guste, todo eso va a traer dolores de cabeza, digo, pero el tema de servicios públicos es como lo más fundamental, y además tiene que empezar a ser como bastante inmediato, ¿no? Porque si no, vos no podés empezar a cumplir con las auditorías trimestrales que ahora te plantea el fondo.
Digo, precisamente no es un tema menor, ¿no? Teniendo en cuenta que ahora se está hablando de las dificultades para abastecernos de gas, y en este contexto, digamos, subsidiar precisamente la compra de energía para el consumo muy barato no resulta muy razonable en este contexto, ¿no?
Sí, totalmente así. Por eso, digamos, todos suponemos que ya con la primera auditoría de junio, uh-huh, vamos a tener que revisar el acuerdo, tal cual le pasó en su momento también a Macri por otras razones. Porque, bueno, el contexto internacional cambió y entonces es obvio, digamos, que estos números que se firmaron ya quedaron desactualizados. Eso lo acepta todo el mundo, lo reconoce el gobierno, lo sabe el Fondo Monetario, pero bueno, digamos, para calmar expectativas era mejor, llegar a un acuerdo por esta situación. Claro, provisorio, y bueno, dentro de tres meses hay que sentarse de vuelta a negociar. Eso es así.
Gracias, Carlos, por la charlita y el tiempo, como siempre. Bueno, estamos realmente muy contentos de que por lo menos vos nos hayas atendido el teléfono y no que le pase como Alberto, que la llama Cristina y no le responde, ¿no?
¿Eh? Una linda semana.
Bueno, que tengas un lindo año. Es la primera vez que hablamos y seguramente te estaremos molestando, ¿sí? Gracias, Carlos.
Con mucho gusto. Chau.
Carlos Fara, analista político, comentando los sinsabores y de este nuevo divorcio, o este divorcio explícito, entre la vicepresidenta Cristina Kirchner y el presidente Alberto Fernández. Decíamos que la mañana de hoy básicamente está concentrada en las medidas que va a anunciar esta tarde el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. Más o menos se sabe por dónde va, no se sabe con certeza los porcentajes y demás, pero bueno, iría por el lado del armado de un fondo compensador para subsidiar el trigo y la harina en el mercado interno, proveniente de esos fondos, básicamente de esta suba de retenciones, que según dijo el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, iban a ser temporales. Vamos a ver esas temporalidades, ¿no? Se suponía también que el impuesto al cheque, sancionado en el 2001 por el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, iba a ser también temporal y todavía está vigente después de 20 y pico de años. Ya sabemos cómo son las temporalidades. 11 y 26 de la mañana. Señor Claudio Pérez, lo dejo usted y vamos a estar charlando muy, muy de lleno sobre el tema precios.
Te Cantor la Justa, con Damián Cantor.
Desde el día 1 estamos transformando, y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate. Got you on the run. Why don't you try me? If you wanna have a little fun, oh baby, why don't you try me? If you're troubled more than you can bear, if your trouble's been more than your share, and if things are not going just right, what? Why don't you tell me?
trying to sleep. Heard a racket from the parking lot next door. That was all bound up friends out there having a fight, like you done so many nights before. Time and I turned you every which way but loose. Was what I heard him shout. I jumped out of bed and I opened the door. Just as you came around and out, and I hollered, baby, why don't you try? Honey, you will be free. No, I don't. But all night, well, I will keep trying. When I say I want you, girl, you know I'm not lying, baby. You see a good woman out on the street these days on Old Farrell Street. A bad old man can't be hard to find. Kind of man that steal your heart and call true love a crime.
Dato saliente de la jornada, el tema precio, las medidas que va a anunciar el gobierno en la tarde del día de hoy. Matías Culfas va a hacer una serie de anuncios para ver cómo controlan el tema de la inflación. Yo tengo información tanto del gobierno como de algunos fabricantes y algunas cadenas comerciales, que la preocupación principal por parte del gobierno ya no radica tanto por las remarcaciones o las presuntas remarcaciones que hubo en las grandes cadenas de supermercados. ¿Y esto por qué? Porque en los últimos 15 días, ya con el dato de con el dato que vienen siguiendo día a día con el tema de la suba de precios, la Secretaría de Comercio lanzó muchísimos operativos, inspecciones para auscultar dos cosas: no solamente si los precios del programa de precios cuidados estaban cumpliendo, sino también el tema de abastecimiento. Lo que preguntaban era si faltaba algún producto en góndola, iban directamente al depósito. Esto es inédito, no, en realidad hay muy pocos antecedentes de inspectores que vayan para verificar efectivamente si las cadenas estaban especulando, guardando mercadería para evitar venderla a un precio supuestamente menor al inconveniente. Y ahora lo que te están apuntando es al resto, a las diferencias de precios que hay entre las grandes cadenas y autoservicios, almacenes, tiendas de barrio, donde los precios subieron mucho más. Para hablar un poquitito de esto, la tenemos en línea a Yolanda Durán, que es representante de los autoservicios chinos. ¿Qué tal, Yolanda? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Damián. ¿Cómo anda?
A ver, contame un poquitito, independientemente de lo que crea el gobierno y de las medidas que anuncie hoy, ¿qué es lo que está pasando con el abastecimiento? ¿Cómo llegan los precios a los autoservicios?
Y te traen directamente cuando hacemos los pedidos, que los mayoristas ya directamente te traen o te envían o vamos a buscar, ya están con los precios ya definidos, impresos, ya nos traen la factura con los precios ya listos,
actualizados.
No tenemos opción de podemos decir por qué aumentó tanto, que esto, que aquel, te dice, bueno, si quiere baje la mercadería, si no, me lo llevo, lo quiere bien. me gano, si usted no lo compra ahora, gano, lo guardo y listo, y gano más. Espero que siga subiendo. Y bueno, esos son los que te hacen el planteamiento. Y lo mismo con las empresas, marcas líderes, que hacen el reparto. Es lo mismo. Pero bueno, hemos tenido charlas con el secretario de Comercio. Lo que comete para mí, no comete, no sé, no lo ve por ahí el secretario, que debería juntar a todo, a todos, a los grandes, a los chicos, a los productores, a las empresas que hacen el picking punto por punto, pero que no vean, vengan los CEOs que no tienen ni voz ni voto, tienen que venir realmente el presidente de la empresa que tiene, para eso tiene una sociedad anónima, tiene un presidente donde manda. Un CEO no puede tomar la decisión, entonces no tiene sentido tener una reunión con un CEO, pero debería hacerse como hacía uno de los secretarios anteriores, hacía eso, llamaba a los dueños que vengan de las empresas, que se sienten ahí, y nos sentaba cara a cara para decir dónde estaba el error, cuál era, cuál era el problema. Ahora, y ahí saltaba el problema, cuál era.
¿Ustedes tienen problemas solamente porque están recibiendo precios o listas de precios actualizadas todo el tiempo, o tampoco, o no le entregan toda la mercadería que están pidiendo?
No, claro, tenemos aumentos continuamente. Vienen con aumentos y encima los productos más esenciales no lo están entregando. Imagínense, aceite, la semana pasada no hubo aceite. Había aceite de 900 centímetros cúbicos, lo único que se podía conseguir de una marca determinada. No había variedad para poder habrán visto en las góndolas, no había variedad, no teníamos variedad para traer. Y lo mismo con el azúcar. El azúcar, otro salto que pegó. ¿Por qué? A ver, ¿a qué se debe? Lo producimos acá, ¿no? En la Argentina, no lo traemos. Creo que no trae ningún componente importado de afuera, nada. ¿Cuál es que incide tanto? Está bien, deben tener costos que serán, me imagino, no sé, los impuestos, el traslado del flete, todo eso. El gobierno aumentó la nafta al 11,5%, inmediatamente trasladaron todo eso al otro día.
Claro. ¿Qué precio bueno, tenés de no parar. Yolanda, ¿tenés idea de los aumentos que recibieron en los últimos días, 2 semanas, 3 semanas, digo, en el orden de qué porcentaje están?
Y al principio hemos recibido, cuando empezó el tema del aumento de los commodities, el trigo,
la soja, el azúcar, el maíz,
recibimos un 12, 13, 14% de aumento de una, así. Así. ¿Qué excusa dan? Encima que no sale, la gente no tiene plata, queda el producto en la góndola, no tenemos alta rotación, pero eso sí lo aumentan. ¿Cómo es posible? ¿Qué es esto? Se llama estanflación, ¿no?
Sí, así
es. Estancado el producto, pero viene con aumentos a medida. Entonces, cuando queremos reponemos... o sea, no nos alcanza lo que vendemos para reponer la mercadería, nos vamos comiendo el capital. Tampoco es bueno eso para el supermercadista, para el pequeño que está trabajando hombro a hombro todos los días y no pueda ganar un peso, que pueda ganar solamente para pagar alquileres, para pagar los impuestos, para hacer frente a las obligaciones mensuales. No, la verdad, hay algunos que no pueden ni hacer ni frente a eso. ¿Por qué?
Decime,
tuvimos, Yolanda, que renovar los contratos de alquiler.
Sí.
La verdad, los alquileres se hacen los revivos, los que tienen los dueños de los locales. Te quieren cobrar, no sé, en porcentaje, pero imagínese de 140 o 160 mil que se pagaba. Depende, no lo tomen como eso los
no,
demás,
no, no,
que está bien. En distintos barrios hay distintos precios. Pero tenemos un caso sonante donde hemos rescindido el contrato directamente, nos agarramos y nos fuimos porque no vamos a pagar 300, 400 mil como ellos están pidiendo.
¿Hubo muchos cierres en este último tiempo de autoservicio?
Hubo cierres, no sé si muchos, pero hubo porque justamente, vuelvo a decir, por el tema de los alquileres. Y también hay lugares donde no hay tanta gente comprando, o sea, en las oficinas estaban cerradas. Ahora, con el trabajo remoto que tienen, no van ni a trabajar a las oficinas, el microcentro. No hay muchos supermercados que digamos de ahí, casi la mayoría se trasladó más para el interior. Y de los que están en lugares así top de barrios de la República Argentina y distintas ciudades, claro, también se aprovechan con el tema de los alquileres. Uh-huh. Ahí directamente, ¿ves? Eso es frenar inflación también. Sacrificás algo y te vas. No, claro, tenés que pagar esa plata. ¿Por qué? Entre todos no tenemos que pagar. Uh-huh. Si es caro, está caro, no se compra, vamos a buscar otro lado. Uh-huh. Así tenemos que frenar la inflación entre todos. Uh-huh. Porque este es un mal que viene de la parte empresarial, la parte del gobierno, de la parte de todos. Todos, uh-huh, somos culpables.
Uh-huh. Yolanda, todos. Una preguntita. Ustedes, hoy el secretario de Comercio y Matías Culfa está reunido en este momento con grandes cadenas de supermercados, con fabricantes, para tratar, y se van a anunciar alguna serie de medidas. Una de ellas, y por eso te quiero consultar muy específicamente, una de ellas se habla del retorno de ese programa Supercerca, una especie de precios cuidados que llegue a los almacenes, autoservicios, a las pequeñas bocas. ¿Cómo funcionó ese programa cuando lo implementó Paula Español?
No funcionó, no, nunca salió nada. Paula Español no hizo absolutamente nada para nuestro sector. Uh-huh. Cada ministro, cada secretario que viene en general, la mayoría, casi el 99,9% de los que asumieron los cargos, siempre se van y se sientan con los grandes. Uh-huh. No los van a solucionar los grandes, tienen que ir a, yo diría, por los 30 años que tengo de experiencia, a los más chicos. Uh-huh. Tienen que empezar por ahí, porque los más chicos están en los barrios, en los distintos barrios de la República Argentina, de las ciudades, de los departamentos. Uh-huh. Donde llegan los hipermercados, no van ahí, no abastecen ahí. Claro. Uh-huh. Están en lugares más más
urbanos,
de poder adquisitivo, claro, más alto. Uh-huh. Donde la gente no basta. Uh-huh. No entiende esta gente, la verdad. Vuelven a las mismas recetas. Uh-huh. de 30 años para atrás, vuelven a las mismas recetas, a las mismas. Fíjense qué hay, a ver, si analizamos, vuelven de nuevo con las grandes cadenas, vuelven. Si no da resultado, anda por el otro lado. Uh-huh. Esto no, la verdad que no sé. Ahora de los super cerca, de los productos, si van a lanzar, van a poner que nos den un margen de rentabilidad, aunque sea, nosotros estamos dispuestos a colaborar, a salir de la inflación, porque es un mal que nos mata, no nos deja crecer, nos estresamos, peleamos entre nosotros, los más chicos, nos sacamos los ojos por los centavos. Bueno, queremos colaborar para salir de todo esto. ¿En qué sentido? Bueno, vienen los productos de super cerca, danos un margen para por lo menos salir hechos y no poner plata de nuestro bolsillo, más de lo que ya venimos poniendo. Ya, ¿qué quieren? ¿Que les demos la llave del negocio? Bueno, tienen que ir a hablar con los mayoristas, tienen que hablar con las empresas que hacen el picking punto por punto, que nos dejen una rentabilidad más o menos razonable para poder hacer frente y poner el producto en la góndola y que la señora se vaya contenta.
Uh-huh. Una cosita que me vienen comentando también es que, teniendo en cuenta precisamente esta enorme brecha de precios y demás, que hay almacenes, especialmente los más chicos, que prefieren abastecerse en las grandes cadenas de supermercado y aprovechar las ofertas y los precios cuidados y demás, porque les sale más barato que comprar al mayorista. ¿Esto ocurre también con ustedes?
Sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿No les parece que es una locura? ¿Lo hemos planteado al secretario? Es una locura más grande que puede existir. Uh-huh. ¿Cómo es posible que tengamos que conseguir distintos productos en el hipermercado? Y porque nuestro proveedor habitual no nos abastece, está al mismo precio que el hipermercado. ¿Cómo es posible? Uh-huh. Hay algo que está mal.
Absolutamente.
Y ahí es donde el secretario, qué horror, culpa, ¿cuánto tiempo estuvo como ministro? Uh-huh. Recién ahora se acuerda de convocarlos.
Uh-huh. ¿Ustedes están convocados?
¿No se convocó apenas montón hace, no sé, 2 años, hace cuánto que asumió en el cargo?
Y Feletti está hace 5 meses.
Llamarlos.
Feletti está hace 5 meses, no sé. Pero ustedes no recibieron ningún tipo de invitación.
Culfas no.
Efectivamente, lo que pregunto, la última preguntita era si ustedes fueron invitados a algún tipo de reunión o no.
No, con Feletti hemos tenido varias reuniones con el secretario Feletti, uh-huh, varias. Uh-huh. Hicimos el planteamiento, le dijimos por cómo viene el proceso de aumento, le llevamos las facturas de aumentos, uh-huh, él habló con las empresas proveedoras, uh-huh, ahora quedó en armar un no sé si no me acuerdo bien si dijo 100 productos, 130 productos. Yo había hecho un planteamiento de 70, nada más, porque la alacena de productos esenciales no entran tantos productos. Claro. ¿Y cuántos productos se necesitan? Seamos realistas, tampoco queramos, bueno, hagamos lo esencial. Pero dijo, se comprometió a negociar con los mayoristas, se prometió a negociar con las empresas que nos hacen las proveedoras que nos venden en forma directa, que nos iba a dejar un margen de rentabilidad que pedimos junto con los almaceneros, pedimos lo mismo. Y bueno, hasta el momento no hay respuesta, no hay nada.
Perfecto. Entonces, Yolanda, nos quedamos sin tiempo. Pero lo seguimos después, por otra vía, seguimos charlando y conversando. Dale. Sobre esto. Desde ya, muchas gracias.
Te mando un saludo.
Gracias. Gracias. Yolanda Durán, titular de la Cámara que agrupa los autoservicios chinos, le decimos chinos, asiáticos, orientales o autoservicios en general. Pausa musical, señor Claudio Pérez.
Tonight I'm gonna sleep in a good hotel with a nice warm bed. If all goes well, I've been out in the Badlands 21 days, tracking my bounty down. He was only a kid, maybe 17, treading love away for a streak of me. Now he's tied to my saddle with his head hung low, out on the glory road. So all you downtown ladies, won't you dress in style? Got some dough in my saddlebags, I'd trade it. Let's have dinner on the devil tonight. Tomorrow there'll be hell to pay. Won't you come along? I'll be riding on the glory road someday. Midnight sky, one slung low, the other riding high. I wonder if anybody knows just why I had to shoot him down. Bless the boy with my bullet in his chest. But you can't bless me, 'cause I lost my soul out on the glory road. So all you downtown ladies, won't you dress in style? Got some gold in my saddlebags, I'd trade it for a smile. Let's have dinner on the devil tonight. Tomorrow there'll be hell to pay. Won't you come along? I'll be riding on the glory road someday.
be riding on that glory road someday.
Novedades del ámbito judicial que tiene tanto que ver, y hemos hablado en este programa sobre este auge de estafas piramidales. El caso más conocido, el caso más popular, es este que se dio a llamar Generación Zoe, donde ya había 17 personas detenidas por una causa que inició la fiscal de la localidad de Cordobesa, de Juliana Companies, y que tenía en la mira principalmente a dos personas que eran los jefes de la organización. Uno es Leonardo Cositordo, que está prófugo con pedido de captura internacional, y su principal socio, que también estaba prófugo hasta el día de hoy, que es Maximiliano Batista. El señor Maximiliano Batista acaba de regresar de un vuelo de París y fue detenido precisamente por lo que había ordenado la fiscal. La propia fiscal hizo este comentario con respecto a Maximiliano Batista, la detención del número 2 de esta organización sospechada de armar una estafa piramidal.
Sí, buenos días. Acaba de quedar detenido el señor Maximiliano Batista al intentar ingresar a la Argentina vía Ezeiza. Venía proveniente de París en un vuelo de Air France. Interpol fue quien lo interceptó en la ciudad de Ezeiza y será trasladado en estos días a la ciudad de Villa María para quedar alojado en el EP5.
Bueno, no solamente está por ahora prófugo el señor Leonardo Cositordo, que da casi todas las noches por Zoom, como si fuera un desafío en tono burlesco, sigue dando clases de lo que él dice que es coaching, sigue ofreciendo, tratando de captar nuevos inversores, prometiendo la rentabilidad, es asombrosa, 7,5% en inversiones por mes, es el doble de lo que rinde un bono, una acción, un activo financiero en los Estados Unidos durante el año. Una inversión en dólares rinde 3,3, 4, 5%. Bueno, el señor Cositorto ofrece 7,5% por mes, y obviamente dejó un tendal de víctimas, de gente que está tratando de cobrar, y precisamente es lo que disparó esta causa en la localidad de Villa María. Allí, como decía, hay detenido ya con Maximiliano Batista 18 personas, entre ellas precisamente el socio de Cositorto, Maximiliano Batista, y el contador Norman Próspero, que fue detenido en la capital federal hace aproximadamente 3 semanas. Restan dos prófugos importantes en la causa que están con pedido de captura internacional. Uno es el propio Cositorto y el otro es el ex juez porteño Héctor Irimia, que se lo considera el arquitecto jurídico y legal de todas las empresas que había armado el holding que conforman este núcleo. Se sospecha que es una enorme estafa piramidal, que hay centenares de víctimas en diferentes tiempos, en puntos del país, y que al menos hay 3 causas penales que lo están investigando. Digo al menos tres porque se sospecha que hay muchas más y hay algunas que no han trascendido, porque las personas, las víctimas, presentan las denuncias en las propias localidades donde fueron estafadas o donde presuntamente fueron estafadas. De todo esto estamos hablando. Perfecto, 11:54, a todo ritmo volvemos al tema precios y tenemos muy poquito tiempo, pero no queríamos dejar pasar la oportunidad para hablar con el director de la consultora W, Guillermo Oliveto. Guillermo, hoy se está hablando del lanzamiento de una nueva batería de medidas para contrarrestar la inflación que viene muy, pero muy picante, muchas de las recetas conocidas, una ampliación de precios cuidados, el retorno de Supercerca, la creación de un fondo compensador, un fideicomiso para tratar de subsidiar el precio de la harina y el pan. ¿Cómo ves todo esto?
Yo creo, Damián, que puede ser paliativos. Precios cuidados, lo hemos comentado varias veces, que permite a la gente tener como alguna especie de actividad promocional que mueve el volumen de compra de los autoservicios de barrio a las grandes cadenas de supermercados, que es donde están efectivamente los precios cuidados, congelados, máximos, etcétera. Y creo que el otro, en un punto, es algo de voluntarismo, ¿no? Suponer que se van a poder controlar los precios en 100.000 puntos de venta en todo el país, en almacenes de barrio, de la provincia, del conurbano. Yo lo veo muy complicado, porque aparte la situación social está tan densa y tan tensa que un almacenero tiene un pequeño negocio y lo que pretende es vivir, y para vivir tiene que contar monedas al final del día. Si va un inspector a decirle que tiene que bajar los precios, lo van a sacar a los cascotazos, ¿viste?
Decime, ¿por qué insiste? Digo, esto es patológico. ¿Por qué se insiste con las mismas recetas esperando resultados diferentes? ¿Por qué crees?
Creo, Damián, porque las que hay que aplicar hoy son inaplicables, ¿no? Por lo menos, digamos, requieren de una ingeniería económica y social que necesita muchísimo respaldo. Leía ayer las declaraciones de un economista que muy ecuánime, como es Manuel Varezaje, que decía, mirá, para vos tener un plan para bajar la inflación, lo primero que tenés que tener es cohesión interna dentro del equipo político.
Claro.
Y la verdad es que ya a esta altura está recontra claro que eso no existe, ¿no? Uh-huh. Entonces, es muy difícil implementar medidas que en el final del final son duras, son probablemente recesivas, son de ajuste, a una sociedad que viene muy golpeada. Desde hace 10 años la Argentina no crece, más la pandemia, más el impacto de la cuarentena, y con una inflación que le come poder adquisitivo, porque no hay manera de ganarle a 55 o 60 puntos por año de inflación.
Uh-huh. Recién estábamos hablando con Yolanda Durán, que es la representante de los autoservicios chinos. Le preguntaba, porque una de las medidas que posiblemente vuelva a resurgir es este famoso Supercerca. Este es un programa, digamos, destinado a los almacenes, a los autoservicios, a las pequeñas bocas. ¿Crees que tal vez puede haber alguna manera de ampliarlo y de que funcione por lo menos medianamente bien?
Mira, Damián, yo en todos esos programas, la idea de la canasta de determinada cantidad de productos es bastante creíble, 1.000 productos, 1.200, lo que el resto, que digamos los 9.000, 10.000 productos más que están dando vuelta, para mí olvídate, no hay manera, porque vos no podés tapar el sol con la mano ni cambiar la ley de la gravedad. Las empresas van a vender para tratar de ganar plata, los autoservicios van a tratar de ganar dinero, o sea, el problema no está ahí. O sea, vos estás tratando de tapar, viste, se viene un tsunami y pones y pones 4 baldes, bárbaro, algo de agua vas a agarrar, pero no vas a evitar la inundación.
Uh-huh. Guillermo, nos quedamos sin tiempo. Desde ya, muchísimas gracias. Por otra vía y por otro medio periodístico te voy a estar molestando un poquitito más, ¿eh? Gracias por atendernos.
Cómo no.
Gracias.
Un abrazo.
Guillermo Oliveto, uno de los más importantes analistas de consumo, siendo realmente muy cauto y hasta pesimista con respecto a los posibles resultados que puedan tener las medidas para contener los precios en un contexto tan complicado como el actual. Son las 11 y 58 de la mañana, la sensación térmica 19 grados con 5. No hace frío, pero está fresco, es desapacible. Estamos recibiendo el otoño la próxima semana y estaremos aquí para hacerlo. No quería cerrar el programa del día de hoy sin agradecer a toda la gente que hace posible la realización de este programa: al señor Claudio Pérez en la operación técnica, a la señora Natalia Medina en la producción periodística, al señor José Luis Orsi y a la señora Patricia González, que son los productores generales de este ciclo. A todos, muchísimas gracias. Nosotros nos reencontramos el próximo lunes a las 11 de la mañana en esto que se llama Te Canto la Justa.
Esto fue Te Canto la Justa con Damián Cantor.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate.
Grupo BGH. Más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH. Ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.